Espejo.
COPE. Estar informado.
En este comentario, un hombre de tercera edad como yo se dirige al mundo de los jóvenes porque siempre me ha parecido apasionante. Ellos son, en palabras de Juan Pablo II, una carta abierta de Jesucristo para el nuevo milenio recién estrenado. Están llamados a ser los artífices de la nueva civilización del amor. Son el futuro de la sociedad y de la Iglesia, y forman parte de ese gran colectivo que refleja muy bien la crisis y contradicción del mundo actual. Ellos buscan sin cesar, se interrogan y nos interrogan, y entre los muchos valores que tienen y que ponen a disposición de los demás, está la verdad con mayúscula, que no es otra que Jesucristo, camino, verdad y vida. Nosotros los adultos nos sentimos en sintonía con su talante joven y alegre, con su sentido de solidaridad y generosidad, y desde luego con su porte tolerante. Ellos no comulgan con la injusticia, el abuso, la explotación y la hipocresía, y desaprueban cualquier forma de violencia social, política y estructural. Critican esta sociedad conformista y consumista, herida por el escepticismo y la secularización, por el paro y el hambre, por su estructura de profunda soledad y marginación. Para ellos no vales cuanto tienes, pues no son egoístas. Entienden la vida como un regalo, la vocación como una tarea, el ser joven como un modo de estar y de ser. Saben que son responsables de su propia existencia. Se preguntan por las cuestiones más profundas del ser humano. Y yo desde estas ondas les digo, si es que tengo autoridad y me escuchan, que exploten todo esto a borbotones y no a trompicones. Que sigan creyendo en ellos, siembren esperanza y pongan todos sus talentos al servicio de los demás y de Dios. Él no es una rémora. Es más, les dice y también nos dice, cuento con vosotros, quiero ser vuestro amigo. Testimoniad lo que creéis y en quién creéis, y desde luego, vivid. Él os llama, responded con generosidad y abrid las puertas. Una humanidad nueva os espera.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos, hoy viernes 28 de febrero, festividad de San Hilario. Reciban el saludo cordial del equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus casas. Miguel Ángel Delgado, buenos días.
Buenos días.
José María Sanz, buenos días.
Buenos días.
Y de quien les habla, Álvaro Tajadura. Este domingo celebra la Iglesia el Día de Hispanoamérica, por eso estará hoy con nosotros en el estudio José Antonio Maeso, un sacerdote burgalés misionero en Ecuador, quien compartirá con nosotros su interesante testimonio. Pero antes, además, y como siempre hacemos, repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana en la diócesis y les propondremos las citas que no se podrán perder a lo largo de los próximos días. Sean, por tanto, bienvenidos. Comenzamos ya, sin más dilación, con nuestra sección informativa y con el avance en titulares de los temas más destacados. El arzobispo de Burgos ha sido el primero de los obispos españoles en saludar al Papa en la visita ad limina. Gamonal ha celebrado durante estos días su semana arciprestal. El monasterio de San Juan de Burgos acoge una exposición sobre el Concilio Vaticano II.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con la que ha sido la noticia de la semana. El arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, ha sido el primero de los obispos españoles en entrevistarse con el Papa Francisco.
Y lo hizo el pasado lunes con motivo de la visita ad limina, que no es otra cosa sino la visita obligada al Papa que tienen que cumplir todos los obispos para informarle del estado de las diócesis de todo el mundo. En la reunión mantenida en el despacho particular del Santo Padre, el arzobispo de Burgos y el Papa Francisco debatieron sobre cuestiones de actualidad en la diócesis, como la situación social en general, la situación de las familias, la pastoral vocacional o la tarea del laicado, entre otros asuntos. En el encuentro, en el que participaron todos los prelados de las provincias eclesiásticas de Burgos y Pamplona, el Papa invitó a los obispos, en palabras de Pablo VI, a ser testigos incansables del Señor y a no perder la ilusión, encomendándoles experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. En el saludo al arzobispo de Burgos, el Santo Padre reveló al pastor de nuestra diócesis que ya había estado por aquí acompañando a quien fuera entonces arzobispo, don Segundo García de Sierra y Méndez. Por lo demás, la agenda de Monseñor Gilellín ha contado también con entrevistas con responsables de los distintos departamentos de la Curia Vaticana y la celebración de la Eucaristía en las basílicas de San Pedro en el Vaticano y San Pablo extramuros. Así detalla Máximo Barbero, vicario de pastoral y acompañante del arzobispo, sus impresiones en esta visita.
He tenido la suerte de participar en la visita ad limina de don Francisco al Papa. Ha sido impresionante, especialmente en el momento en que el Santo Padre nos recibió y nos trató con tanto cariño. Pudimos dialogar sobre nuestra diócesis, sobre Auca, que él había estado en Burgos visitando y saludando a don Segundo. Hoy, en la audiencia de los miércoles, ha sido espectacular ver toda la plaza de San Pedro llena y con tanto cariño como el Papa pues visitaba, acogía, abrazaba a los niños y a otras personas. Un saludo desde Roma.
Hoy concluyen los actos de la Semana Arciprestal de Gamonal, que daba comienzo el pasado lunes.
Lo hace con una celebración del envío en la parroquia de San Juan Evangelista a las 8 de esta tarde. Una celebración conclusiva de una intensa semana que ha contado con numerosos actos programados. Bajo el lema Evangelizar nuestros barrios hoy, la 14ª Semana Arciprestal de Gamonal ha contado con actividades en cada una de las parroquias del barrio y con dos platos fuertes, una mesa redonda de testimonios que tuvo lugar el pasado martes y una ponencia de Fernando García Cariñanos el miércoles 26, ambas actividades en la Casa de Cultura de Gamonal. Ayer jueves hubo tiempo en la parroquia de San Juan Evangelista para reflexionar sobre la última exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. El objetivo de estas jornadas es abundar en la conciencia de que la Iglesia es más que la parroquia y que todas juntas como arciprestazgo están al servicio de la evangelización. Alfonso Sáez es el arcipreste de Gamonal.
Sí, en esta última semana del mes de febrero estamos celebrando en Gamonal, como ya viene siendo habitual, la 14ª Semana Arciprestal. Este año hemos querido elegir como lema y como hilo conductor evangelizar nuestros barrios hoy. ¿Por qué hemos escogido este lema? Porque entendemos que la Iglesia, a través de, sobre todo, el Papa Francisco, con la exhortación Evangelii Gaudium, nos está invitando a evangelizar con nuevo ardor, con nuevo ímpetu, y para eso desde la realidad de nuestro propio barrio, a llevar a la gente la alegría del Evangelio y también la fe.
La pasada semana se inauguraba en el Monasterio de San Juan de la Capital una interesante exposición sobre el Concilio Vaticano II.
Se trata de una muestra itinerante que ha recorrido ya buena parte de España y que, tras pasar por Aranda de Duero, puede contemplarse en el Monasterio de San Juan hasta este domingo 2 de marzo. La exposición, organizada por la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis, cuenta con paneles expositivos, proyecciones audiovisuales y las esculturas del artista Pablo Tejada. Además, en ella se exponen por primera vez testimonios de los arzobispos de Burgos que participaron en el concilio, don Luciano Pérez Platero y don Segundo García de Sierra y Méndez. El pasado viernes, y enmarcado en los actos de esta exposición, el periodista y colaborador de COPE, Manuel María Bru, impartió una conferencia sobre el concilio, titulada Vaticano II, unos textos y una mirada. Agustín Burgos es el delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
A día de hoy son ya 1,000,000 las personas que han pasado por la exposición sobre el Concilio Vaticano II, que a través de 27 párrafos tomados de los textos que son aprobados por los padres conciliares, nos permite tener una visión de lo que el concilio busca, pretende y anima a vivir a la Iglesia de hoy. Un recorrido que se acompaña de las esculturas de Pablo Tejada, con quien mañana sábado a las 7 podremos tener un encuentro en el mismo monasterio de San Juan, y él nos podrá explicar las esculturas y las propuestas artísticas a partir del Concilio Vaticano II.
La semana nos ha dejado también otras noticias que detallamos ahora en forma más breve.
El pasado domingo, la parroquia de San Julián de Burgos acogió el encuentro diocesano de centros de tiempo libre. En él participaron los centros de Amigolandia y el de las parroquias de la Sagrada Familia, Santa Cruz y Hermanos San Rafael. Convocados por la Delegación de Infancia y Juventud, estos centros animan una dimensión importante de los chavales, el Centro Libre, un tiempo apto para seguir creciendo en la fe.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gileguín, enviaba el sábado desde Roma un mensaje de condolencia por el fallecimiento de 6 personas en el incendio de una casa rural de Tordómar el pasado fin de semana. En el mensaje, que se leyó en la Eucaristía del domingo en la localidad de Larlanza, el arzobispo agradecía a todos los vecinos que no dudaron en socorrer a las víctimas.
Ayer jueves, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima acogía una Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del promotor y primer militante de la Hermandad Obrera era de Acción Católica, Guillermo Rovirosa.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana es larga y los acontecimientos que tendrán lugar en nuestra diócesis son muchos y variados. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en su agenda. Estas son las cosas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Y nos vamos ya sin tardar al domingo. Ese día comienza en la catedral el ejercicio de las 40 horas.
Como viene siendo tradicional y coincidiendo con el carnaval, la SEO Burgalesa es el lugar escogido para realizar un triduo en honor del Santísimo Sacramento. Habrá momentos para la celebración de la Eucaristía y la posterior adoración todas las tardes, desde el domingo hasta el martes, cuando el arzobispo de Burgos, don Francisco Gileguín, presida los actos de clausura de este triduo.
El lunes hubiera sido bonito viajar hasta Roma, pero nos tendremos que contentar con unirnos en el espíritu al último acto de la visita ad limina para el arzobispo.
Así es, el día 3 el Santo Padre recibirá en audiencia a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española, donde el presidente de la misma, Antonio María Rocco Varela, y el Papa Francisco intercambiarán sendos discursos. Será entonces cuando finalice, para Gileguín, de forma oficial, su estancia en Roma con motivo de la visita ad limina. El arzobispo regresará ya a casa el martes 4 de marzo.
Y al día siguiente de su vuelta, el miércoles día 5, comienza además el Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio.
Pues sí, alcanza ya su 33ª edición este simposio, que este año se centrará en la dimensión de gobierno de los sacerdotes, lo que en teología llaman el munus regenti. Desde el miércoles día 5 al viernes día 7, ponencias y mesas redondas servirán para analizar esta realidad sacerdotal. Entre los invitados de renombre sobresale Monseñor Celso Morga, secretario de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, quien impartirá una ponencia el jueves a las 6 de la tarde. Todos los actos se desarrollarán en la Facultad de Teología de Burgos.
Y ese mismo miércoles comienza además la Cuaresma.
Y como todos los años, el arzobispo de Burgos, Francisco Gileguín, presidirá la Eucaristía de Imposición de la Ceniza en la Catedral. La ceremonia litúrgica comenzará a las 7:30 de la tarde.
Y para apuntar en la agenda, pero con libertad de asistencia, no pueden dejar de perderse la exposición que se inaugura en Silos el próximo martes.
La antigua cilla de la Abadía Benedictina es el marco incomparable para exponer los cuadros de Ricardo de Campos sobre el dolor y el sufrimiento. La exposición, que lleva por título en latín In Cruce Pro Hominem, podrá contemplarse hasta el próximo 26 de abril.
Y para que nuestros oyentes no se queden sin las pocas entradas que aún quedan disponibles, hay que avisarles de que no se pueden perder el musical que llega a Burgos el sábado 8 de marzo.
Lleva por título Light, Love, Light, y se trata de un musical sobre la vida de la joven beata Chiara Luce Badano, la primera beata del movimiento de los focolares. Habrá dos sesiones que se podrán contemplar en la Sala Cultural Caja de Burgos, de la Avenida Cantabria de Burgos, a las 5:30 y a las 7 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse a través de las parroquias o en la Casa de la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos ahora a la sección final de nuestro programa. Como ya les hemos dicho, se incorpora ahora al estudio José Antonio Maeso. Para conocerlo un poco mejor, José María Sanz, como siempre, nos traza su perfil.
En sus ratos libres le gusta pasear y conocer nuevas realidades, cosa que debe ser interesante si sabemos que donde suele realizarlo con mayor frecuencia es en Ecuador. Este sacerdote llamado José Antonio Maeso, Jam para los amigos, lleva desde 2001 trabajando como misionero en aquellas tierras, primero en Puyo y ahora en Esmeraldas, en todo lo que tiene que ver con la cultura de la paz. Es también capellán de la cárcel en esta localidad. Le encanta trabajar en el campo de las artes urbanas, como el hip hop o el fútbol callejero, siempre como una herramienta útil al servicio de esta cultura de la paz. Hoy ha venido a hablarnos de cómo desarrolla su papel en la búsqueda de la consecución de la paz.
Pues buenos días, José Antonio. Gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo es esto de trabajar por la cultura de la paz? ¿En qué consiste un poquito tu labor en aquellas tierras, en Ecuador?
Bueno, primero, buenos días a todos aquellos que me escuchan y gracias por darnos esta oportunidad de transmitir la experiencia. Bueno, yo creo que la Pascua y el nacimiento de Jesús son la cara y la cruz de una misma moneda. Y tienen una palabra en común: la paz esté con ustedes. Tanto como el saludo del ángel a los pastores, tanto como el saludo de Jesús cuando se aparece a sus discípulos. Por lo tanto, yo creo que es algo fundamental para la vida del cristiano. Yo creo que todo el hombre busca la paz que nace del corazón, la paz que viene de adentro. Y bueno, creo que eso es un mensaje que engloba los valores del reino, como fruto del Espíritu Santo. Y desde ahí un poco enfocamos la consecución de esta paz interior que conllevará una paz exterior en aquellos ámbitos donde trabajamos en nuestra Iglesia de Esmeraldas.
Supongo que serán ámbitos de actuación no fáciles. ¿Con qué situaciones te has encontrado? ¿Cuáles han sido las mediaciones más difíciles que has tenido que afrontar para intentar llevar a cabo esta práctica de la paz?
Bueno, normalmente nuestro trabajo comenzó en los barrios urbanos marginales de Esmeraldas, esos Baquimet que existen en todas las ciudades. Y bueno, se comenzó un poco contactando con la gente, conociendo durante todo un año, nos dedicamos a conocer la realidad. El vicariato ya tenía una gran experiencia en este trabajo, pero que se quería dar de una forma un poco más formal y hacer un proyecto para todo esto. De ahí pasamos a las grandes agrupaciones urbanas, Master, Latin King, Ñet, Arbatos Locos, New People y bueno, toda esta serie de agrupaciones urbanos juveniles. Y a su vez, como estaba en la cárcel, a veces es camino de doble vía. Primero les tienes en las calles y luego en las cárceles. O cuando salen de las cárceles vuelven a las calles. Y desde ahí se empezó todo un trabajo de acompañamiento hasta que viéramos todos un poco hacia dónde se tenía que ir, ¿no? En el camino ha habido mediaciones porque ha habido muertos, claro está. Y bueno, pues hubo una vez una semana de negociaciones entre dos de las grandes agrupaciones urbano-juveniles, las cuales pues estaban enfrascadas en una lucha violenta, se habían declarado la guerra, ya había muertos y había que intentar que aquello parase. También en la cárcel bastantes veces nos ha tocado estar en todo lo que es los motines y un poco pues buscar un poco la sensatez. Y ahora hemos pasado y hemos dado un salto un poco más grande con un grupo ya grande de muchachos que vienen de estos ámbitos. Se está trabajando con el gobierno de Ecuador, con el Ministerio del Interior, en todo lo que es mediación y justicia, un poco en las calles y en los barrios de todo el Ecuador.
¿Cómo se hace uno presente en estas situaciones de conflicto? Es decir, hay una situación de conflicto, queréis ayudar en la consecución de la paz. ¿Cómo llega uno allí? ¿Cómo hace esa propuesta? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, la mediación siempre es pedida, nunca. Lo que sucede es que ya son varios años trabajando y bueno, en todos los ámbitos urbanos ya se conoce un poco nuestro trabajo, ¿no? Y a veces el gobierno, a veces las instituciones, a veces la iglesia necesitan un espacio para entablar un diálogo. Nosotros nos dedicamos un poco a ello. Y lo hacemos a través de diferentes herramientas. Las artes urbanas, como es el hip hop, breakdance. Breakdance nació como elemento integrador de las pandillas para no resolver los conflictos con balas, sino con bailes. El hip hop, las tiraderas, la expresión, las batallas de DJ. Y luego todo lo que es todo ese ambiente de los grafitis que acaban de siendo un grito en la pared de la exclusión, buscando la justicia y la paz.
Sí, nos hablabas antes de la cárcel. La cárcel, desde luego, no hay que insistir mucho en ello. Lugar poco recomendable. Pero hay cárceles y cárceles. Las cárceles de aquellos países quizás todavía sean peor que las de los países europeos, ¿no? En el sentido de la masificación, del trato incluso a los presos, etcétera. ¿Qué experiencias así un poco más destacadas de interés has vivido allí? ¿Dios se hace presente allí? ¿Lo necesitan los presos?
Bien, pues a veces Dios se hace presente de las formas más inesperadas, ¿eh? Yo este año estoy contando mucho una historia que es real, pero acaba siendo bastante cruda. Normalmente se lleva un poco de esperanza, una luz de esperanza allí a través de lo que se puede. Y esta vez fue a través de un par de grupos de muchachos nuestros que cantan. Uno reggaetón y otro es música nacional ecuatoriana y un poco de todo. Bueno, pues cantamos un Ave María muy bonito de Beyoncé. Se cantó también un par de canciones en reggaetón. Y un joven de 21 años, un poco así magullado por la vida, tanto en su cuerpo como en su corazón, se acercó a la sacristía allá, llorando, ¿no? Llorar en la cárcel es muy peligroso, es signo de debilidad y eso, ¿eh? Y bueno, pues uno no sabe si es que está fumado, está drogado o qué mismo le pasa. Bueno, se le escuchó y decía, bueno, yo quiero conocer ese Dios que ustedes han cantado. Yo decía, no sé si este está aquí, se habrá metido un poco de polvo o qué mismo será. Bueno, digo, ya chévere, mira, ya tenemos que salir. Cuando traigo gente saben que tengo que salir pronto por seguridad. Ya hablemos el próximo domingo. El siguiente domingo estaba allá. Y bueno, conversamos y quería una Biblia porque quería conocer a Dios. Bueno, se le regaló la Biblia. Y dices, bueno, ¿qué mismo será? Al tercer domingo, otra vez hablando, ¿no? Porque los muchachos, porque a mí me llegó al corazón, porque tal, porque cual. Y el muchacho seguía un ritmo de permanencia en la iglesia, aunque no sabíamos muy bien qué mismo era. Hasta que un día llega con su celular, con su teléfono móvil. Bueno, en las cárceles no hay teléfonos móviles, no hay nada de eso, ¿verdad? Llega con su teléfono móvil y dice, padre, es que tengo yo un problema. Digo, ya me imagino. Una recarga. Y dice, no, el teléfono viene con $500 porque tengo que matar a aquel de allá. Digo, verás, ay, padre, ya sé, yo he dicho que yo quiero cambiar. Digo, pues tienes dos opciones. O lo devuelves o te echo de la iglesia. Algunos dirán que eso no es políticamente correcto, pero bueno, en estos casos es políticamente correcto. Bueno, el muchacho dice, no, padre, yo ya tengo otro patrón. Digo, claro que tienes otro patrón. Y tu patrón ese es el dueño de la vida, por tanto, tú no se lo puedes quitar a nadie. ¿Y qué hago? Digo, pues está complicado. Porque si tú no cumples con tu misión, ya sabes la que te espera. No muere él, sino mueres tú. ¿Y qué podemos hacer? Pues rezar, darte una bendición y dile a tu patrón que has cambiado de patrón. Y que tú y él tenéis un mismo patrón y que está arriba y que todo lo ve. Y si él lo ve todo, él no quiere que tú mates. Porque ya te has entregado a él. Bueno, así quedó la cosa. A la semana siguiente, un poco magullado, volvió. Pero dije, mi patrón lo aceptó, no le maté. Mire, por ahí anda. Digo, ya, chévere. Y bueno, comenzó un proceso de venir a la iglesia. Está ahí en la iglesia. Y ahorita él sale pronto de la cárcel y tiene un gran reto, ¿no? Él dice, yo, padre, quiero cambiar, quiero unirme a los muchachos que usted tiene. Yo he hecho de todo en esta vida, robado, matado, violado, soy sicario. Pero tengo ahí un poco de herramientas, tengo unas 9 milímetros, un poco de pentolita, unas granadas, una mini Uzi, herramientas de mi trabajo, yo quiero entregarlas porque quiero cambiar mi vida. Y hay quien dice, bueno, ¿y entonces qué hace un cura dedicado a cantar con muchachos toda la a anunciar el evangelio de la vida? Y a veces preguntan, ¿cómo? Pues no lo hace uno, sino a veces ni siquiera predico yo. Yo no canto, yo no bailo, ellos lo hacen y a veces se convierten en transmisores de este mensaje, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? No tratar de que nosotros lo hagamos todo, sino dar esa participación y que ellos mismos sean los que han sido actores del mundo de la violencia, se conviertan en portadores de un mensaje de paz.
Cuando te estaba escuchando, José Antonio Maestro, me estaba acordando un poquito de las palabras del Papa Francisco, que te considera un sacerdote que está trabajando en la periferia, ¿verdad? Con lo que ello significa en las situaciones realmente límites. Me ha llamado la atención en tu conversación la sencillez, incluso la metodología, la has puesto con una cosa tan sencilla. Bien quisiera un poquito todas las personas que tú has dado ya tus sentimientos, pero las personas que son capaces de estar en estas situaciones, ¿qué corazón tienen?
Un corazón muy herido. O sea, el problema es a veces un problema afectivo, ¿no? Que no se han sentido amados por nada ni por nadie. Y bueno, a veces llevan todo un resentimiento dentro, ¿no? Yo creo que hay que sanar el corazón. La paz no nace de fuera, la paz nace de dentro. Y nace desde el conocimiento de Jesús, el acercamiento desde un Dios que es amor, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, no podemos pensar que con la alineación de cantar cuatro canciones, hacer cuatro tonteras, no. Yo creo que es algo mucho más profundo. Con eso se empieza, es el primer querigma, sí. Pero viene todo un proceso que tiene que estar dado con signos, con señales, como son las de este muchacho. ¿En qué acabará, en qué no acabará? Pues nunca uno lo sabe, ¿no? Pero al menos sí que sabes que debido a que estos muchachos cantaron una canción, hay un muerto menos en Esmeraldas, lo cual creo que es importante, ¿no? Uh-huh. Luego aquí ha sido muy curioso y con todo mi mayor respeto y mi sentimiento de condolencias por lo que ha ocurrido en Tordomar, pero uno ve la diferente realidad, ¿no? Aquí mueren 5 personas y es luto nacional. Allí mueren a diario más y a nadie le importa. Por eso creo que sí que la cultura de la paz tiene un sentido muy grande y muy profundo. Porque hay que llegar a esta sensibilidad de que la vida es un don de Dios, es un don que vale y es un don que hay que cuidar.
Pues ojalá que tus palabras nos sirvan también aquí para llevar adelante este evangelio y esta cultura de la paz. En 20 segundos, un consejo para poderlo llevar nosotros a cabo en las periferias con las que nos encontramos cada día.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nadie da lo que no tiene.
Pues ahí está. Siguiendo las palabras de Jesús, es como nosotros podemos ser los primeros anunciadores de la paz. Gracias, José Antonio, por tu presencia en el programa de hoy. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. El Espejo de la Iglesia en Burgos volverá, Dios mediante, el próximo viernes 7 de marzo. Les recordamos también que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Les dejamos ahora con Ángel Expósito y el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.